¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Ahorra, invierte, cámbiate con confianza, cámbiate a AFP Plan Vital. Con Cuenta los Héroes prepago se puede. Únete. Tech Swims, turbinas de nado contra corriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y el que sabe, sabe. At Seguro Laboral.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Por supuesto, usted sabe, nos encuentra todos los días domingo a las 9 de la mañana en la 92.1 en simultáneo a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, y también puede ver este programa y todos los programas que nos han precedido a través de esa plataforma. Iniciando, Pedro Pizarro, esta es la 22, 23, la cuarta temporada en Agricultura, Pedro. Así es que un placer saludarte en el inicio de un año que ojalá sea muy fructífero para todos.
Esperemos que sea un buen año. ¿Cómo está, Eugenio? Buenos días a todos ustedes que nos están acompañando. Sí, cuarto año que estamos al aire, así que mientras ustedes nos tengan paciencia y quieran que nos sigamos acompañando, vamos a estar ahí, mientras los pizarros nos quieran acompañar también. Así que encantado. Este año yo creo que va a terminar muy bien. Hay que ver qué ocurre durante el año.
Muchos me han dicho que termine bien el año.
Yo creo que va a terminar bien el año, esperemos. Es partido movido, se siguen metiendo autogolazos, así que después se hacen los locos algunos, pero bueno, cosas que pasan ahí.
Hemos hablado de cosas inmobiliarias esta semana.
Hemos hablado de cosas inmobiliarias. Mucho de eso. Y con nuestra invitada también le vamos a poder preguntar varias cosas ahí, porque aclaremos un par de cosas al tiro. Aquí da lo mismo la buena o mala fe. Y nadie les cree el cuento, es que yo no sabía, porque ya por último puede que no sea abogado, pero todos los ministerios y todo tienen abogados especialistas en el tema, pasa por una serie de gente que mosquea los documentos, así que no hay desconocimiento.
Bueno, la verdad es que la trajimos de vuelta y dijo, voy encantada, porque además traerla a la agricultura es como traerla a la casa, esa es la idea. Y está con nosotros y la vamos a saludar de inmediato. Estoy muy contento de poder conversar con ustedes esta jornada con la ex ministra Isabel Plá. Gracias por acompañarnos, Isabel, esta jornada con Pedro y conmigo aquí en Agricultura.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo les contaba que hace algunas semanas andaba de viejo de Pascua por las casas de los hermanos, repartiendo lo que me había dejado el viejito Pascua en el árbol. De repente, un domingo de mucho calor, y pongo la radio y me salen ustedes, están con Burgos, con Jorge Burgos.
Ah, sí. Oye, bueno, hablamos de mutualidad.
Y me costó identificar las voces, ya, cuando le dije qué programa más entretenido, y les conté, y bueno, y muchas gracias por invitarme, feliz de estar efectivamente en lo que siento en mi casa.
Bienvenida a la entretención entonces, Isabel. Hace una semana entretenida, hemos tenido que empezar a
revisar show business.
Claro, lo que esta semana hemos tenido que, lo que alguna vez estudiamos derecho, hemos tenido que desempolvar el código civil, de ver cuándo se perfecciona un contrato, y los contratos de compra-venta y todas estas cosas.
Está bonita esa, ese debate.
Está bonita, sí. Quiero preguntar al tiro, para antes de entrar en materias más laborales, profesionales, pero en materia, tú fuiste ministra. ¿Alguien te explicó, alguien te comentó, te dicen? O sea, hay un equipo habitualmente, a mí me tocó ser subsecretario nomás, tú fuiste de, uno puede decir, no,
qué humilde, me tocó ser subsecretario nomás.
Yo nunca supe, me pilló por sorpresa esta cosa, nunca me habría imaginado. ¿Es plausible una explicación de ese tipo?
Yo, mira, a ver, dos cosas sobre ese tema. Uno, lo que tú preguntas. A ver, yo estaba en dos gobiernos, el primer gobierno del presidente Piñera y en el segundo como ministra. Cuando a nosotros nos nombró, por decirte, un día martes, antes de llegar al gobierno del presidente Piñera, nos nombró a todos públicamente, vinieron las funas y todas esas cosas que ya sabemos, y al día siguiente, el miércoles, a las 8:30 de la mañana, estábamos todos citados en el ex Congreso Nacional a una jornada de aprendizaje, de clases, de formación. El primer panel, después del discurso y de la bienvenida al propio presidente electo, el primer panel fue un panel justamente jurídico, constitucional y de legalidad, en donde el presidente nos entregó a cada uno de los ministros que había nombrado un objeto que se llama Constitución Política de Chile, en una versión verde chiquitita, yo todavía la tengo, la guardo, y nos dijo, yo me acuerdo muy claramente, ojo con esto, léansela, señoras y señores, varias veces durante este verano, que queda de verano, la van a tener que consultar muchas veces, y es, dijo algo así como es, impasable, o sea, no pueden estar nunca por encima de este librito verde. Después vino el panel, ponte tú con Alberto Precht, de transparencia, probidad, los jurídicos, por un panel de comunicaciones, y después, varios días antes de llegar, de nuevo, una jornada de trabajo en la Contraloría General de la República. O sea, y esto no fue privativo de los gobiernos del presidente Piñera. Me consta que en los gobiernos de la Concertación hubo especial preocupación. De hecho, conozco mucho a los directores, conocí, me tocó trabajar con ellos porque yo trabajaba con una diputada, al director jurídico, ¿te acuerdas de Carmona? Me acuerdo Carmona, y después trabajaba con Jorge Kleissack, que eran unas agujas respecto de este tipo de cosas. A mí me llamó mucho la atención, y ahora entrando en el tema de lo que ocurrió con la casa del expresidente Salvador Allende, lo que me llama la atención, y no me lo creo, no me lo creo, porque para llegar a firmar ese contrato en un gobierno relativamente normal, ya no te digo en un buen gobierno, en un relativamente normal, ese contrato debió haber pasado, yo hice el cálculo otra vez, por lo menos por 15 manos, por 15 pares de ojos en distintas instancias, desde que empieza la gestión del Ministerio de Cultura, pasando por el Ministerio de Bienes Nacionales y todo. La más importante para mí es la dirección, división Express, jurídica, claro, de la SECPRES, sí, ¿cierto? Que revisa todos los actos jurídicos que firma ni más menos que el presidente de la República. Entonces, no creo, te lo digo, no es que me cueste creer, yo a esta altura no le creo a los que me dicen que nadie se dio cuenta. Se dieron cuenta y hay algo que no sabemos, que se esperaba que ocurriera en el medio y no ocurrió.
Porque además, Isabel, una cuestión que es sorprendente, porque el día miércoles, en la tarde, cuando habla Maya Fernández, ella, entre otras cosas, que fue la cuña que me quedó en la oreja, dijo, mire, yo soy ministra de Defensa, yo no podía participar en las negociaciones, porque soy la ministra de Defensa, y por eso es que teníamos un representante. Yo escuchaba eso.
Me acordé una frase de...
Pero Pedro Pizarro, el representado... Lo que firma el representado es lo que firma la representada. Sí, claro.
O sea, tú le das poder a alguien de tu confianza para que ejecute un negocio por ti, pero firma por ti.
Ya, pero está firmando ti. Ella no puede alegar, no, que yo no sabía lo que estaba firmando.
Yo no estaba involucrada. Entonces, realmente absurdo.
No, pero yo creo que la gente que no lo tenga claro, señora, señor, cuando usted le da poder a un representante legal, todo lo que haga ese representante local en el marco de ese poder, lo está haciendo usted.
Además, perdón, hay una cosa del mandato, que además es muy relevante, porque el mandato que se le entrega al abogado Felipe Vio es para la venta de la casa, no es para otra cosa. Sí. El mandato es exclusivamente
ya el solo hecho de que
haya, para eso.
No, pero ya el solo hecho que haya firmado un mandato para la venta de la casa al gobierno de Chile, está ya ahí, ya hay un... Entonces, mira, a ver, yo no sé cómo lo ven ustedes, Jorge, Eugenio. Por supuesto, uno puede decir, todas las personas somos falibles. El gobierno siempre está diciendo, es que tenemos una oposición tan mala que está todo el rato retándonos. Señores, es que ustedes se equivocan y se equivocan en materias esenciales. Y a mí me pasa lo siguiente, creo que el gobierno es el que tiene mayor responsabilidad, la responsabilidad de responderle al país por esto. Pero respecto de Isabel Allende, la senadora Allende, y Maya Fernández, la ministra de Defensa, yo les tengo respeto a las dos, por supuesto, me ha tocado conocerla, en alguna instancia conversar con ella, trabajar con ella, más con Isabel Allende y con Maya Fernández. Pero hay una cuestión, uno puede respetar mucho su carga biográfica. Yo lo respeto, esa carga biográfica. Más allá que creo que la figura de Salvador Allende es una de las grandes divisores de la sociedad y del alma de Chile. Pero respeto su carga y su dolor familiar e incluso político. Pero lo que no podemos aceptar es que ellas se quieran poner por encima de la ley porque tienen esa carga biográfica. O como dijo Isabel Allende, yo nunca he tenido un problema de esta materia. Oye, tú puedes haber tenido un historial perfecto, impoluto, pero ocurre una cosa en la que te equivocas y tienes que responder con igualdad ante la ley. Entonces, estas dos señoras que van siempre de impolutas por la vida, señalando con el dedo, ustedes atropellaron esto, ustedes hicieron lo otro, cuando les pasa a ellas que se equivocaron, digamos, ni más ni menos que transgredieron la Constitución, tenemos que perdonarle porque tienen una carga biográfica o porque han ido impolutas por la vida. Yo como ciudadana chilena no lo acepto.
No, además que es sorprendente que, sobre todo en el caso de Isabel Allende, una mujer que está en el Congreso desde 1990, o quizá un poquito después, pero está en el mundo de la
política. Llegó al 94 como senadora por Puente Alto.
Exactamente, uno dice, oye, que después de 40 años no sepa que un senador de la República no puede firmar ningún tipo de contrato
y el artículo 60 no ha cambiado, yo creo, desde el 80, ¿no?
Ese viene el mismo texto desde el
80. Está bien que le tengan aversión a la Constitución, pero no para tanto.
Querían cambiar la Constitución, perdón, no se habían leído.
Es la Constitución que defendieron en el segundo proceso y votaron por mantenerla.
Oye,
así que ya, pero bueno,
es cierto lo que dices tú, claro. El sueño y la obsesión constitucional de la izquierda, claro, queda reducida a un meme.
Termina siendo eso.
Sí, ahora es un tema que yo creo que va a estar por varias semanas más dando vueltas. Yo creo que todavía hay varias capítulos que se tienen que escribir sobre este tema. Habrá que ver qué ocurre o en el Tribunal Constitucional o en la Comisión Investigadora o en el camino que se siga, que yo creo que no son incompatibles unos con otros.
Lo que pasa es que estas torpezas de alguna manera también van enturbiando las cosas importantes que tiene que resolver este gobierno, porque el próximo miércoles se va a votar en la Comisión de Trabajo la reforma de pensiones.
Exactamente.
Está el tema. De hecho, un amigo me preguntaba, oye, ¿y la Isabel Allende en el Senado va a votar?
Sí, legalmente es complejo porque la Constitución dice que cesan el cargo. Otra cosa es que el Tribunal Constitucional en su momento tendrá que ratificar que efectivamente cesó.
Oye, ¿te puedo hacer una pregunta?
Y si entre medio vota, imagínate que el voto dirimente por una cosa. Claro. Ese voto es válido.
Ese acto es válido.
Oye, espérate, ¿y te puedo hacer una pregunta a los abogados? ¿Cesan el cargo y la ley establece un reemplazo por ese escaño?
No, es que el reemplazo...
¿O se cambian los quórums?
El sistema de reemplazo está establecido y en caso de incompatibilidad o fallecimiento es el partido respectivo el que tiene que nombrar a la persona.
¿Pero
que
por caso de destitución no?
En todos los casos. O sea, porque tú tienes que mantenerlo. O sea, en el fondo, siempre los reemplazos, cuando un senador cesa, por la razón que sea, acuérdate de los casos en que los senadores pasan a ser ministros incompatibles, claro. Siempre es el partido respectivo el que
nombra. A mí me da mucha rabia, fíjate, perdón, como para cerrar este tema. Yo le tengo, fíjate, mucho respeto, perdón, conozco más a la senadora Isabel Allende, tengo que reconocerlo. A Maya Fernández la conocí mientras fui ministra, siempre bastante enjuiciadora en la Comisión de Mujer, ¿no? Pero bueno, pero me da rabia que el gobierno, este gobierno encabezado por una persona que idolatra a Salvador Allende, le haya generado este problema a esta familia, porque evidentemente que un gobierno tiene muchas más herramientas para darse cuenta de una cosa como esta, que yo no sé, por supuesto, los abogados de la familia y todo, pero qué paradoja, ¿cierto? Sí. Que el gobierno que encabeza el presidente, por lejos el presidente desde 1990 hasta ahora, que más homenaje le ha rendido Allende y que lo ha sacralizado prácticamente, sea en este gobierno en el que se le genera, yo creo, mancilla el nombre de la familia Allende, no cabe duda, y la del propio expresidente.
Ahora, perdona, esta cuestión, perdona Pedro, tú dices, yo no hago análisis político, soy técnico, no, pero esta cuestión...
Pero esta cuestión,
todo este tema, mientras no se zanje, de alguna manera va, insisto, a enturbiar el tema del debate de la reforma de pensiones, porque hay una cuestión ahí. Hay que votar, hay que tomar decisiones.
Ya, pero ¿qué decís tú? Que si ella vota, por ejemplo, si supongamos que la...
Es discutible.
O sea, si ella vota en la sala...
Es discutible porque habría que ver, esto es un tema ya para los abogados, si es que el Tribunal Constitucional en su momento dice que cesó el cargo, se entenderá que cesa el cargo desde el momento que dijo o desde que ocurrió el hecho.
Ya.
Porque si ocurrió el hecho, ¿qué ocurre con los sueldos pagados entre medio? ¿Qué pasa con las votaciones en el evento que haya sido? Ahora, si un voto más o menos que no te cambia el resultado, da lo mismo. Pero si te cambia el resultado...
Yo creo que en este caso podría ser bastante...
Por eso es un tema que debiese zanjarse más bien pronto y rápido para todos, por un tema de certeza jurídica, por un tema de qué ocurre con las votaciones, qué pasa, porque entre medio tampoco la pueden reemplazar, porque sigue estando ahí. Entonces, tiene un tema que yo creo que va a traer varios capítulos más por delante. Por ejemplo, hay que votar la reforma previsional, pero antes de pasar a la reforma previsional, gobierno, y quiero ir a otro de las frases que este gobierno dice cumplir, ¿quién pagó los primeros platos rotos? Otra mujer, la ministra de Bienes Nacionales. O sea, siempre el caso de Monsalve, la primera que sale, la detective. O sea, si hay que sacrificar a alguien, alguna mujer de turno es la que sacrifica.
¿En el caso de los indultos? Sí. ¿Salió cascando la ministra Río?
Gobierno,
la ministra Justicia.
¿Gobierno feminista? ¿Eslogan? Sí.
A ver, hay dos maneras de mirar lo de la salida de las mujeres. Uno, desde el punto de vista estadístico, porque efectivamente ellos tienen mitad y mitad. Tenían mitad hombre, mitad mujer en el gabinete. Por tanto, las posibilidades que salga una mujer son mayores,
era 50-50,
estadísticamente. Claro. Pero lo segundo, claro, uno podría pensar, no soy psicóloga, pero uno podría pensar que hay una señal inconsciente, ¿cierto?, de culpar a lo que inconscientemente ese mundo que anda con patente, entre comillas, falsa, es feminista, consideran que es la persona más vulnerable, más culpable, etcétera. Sí, llama mucho la atención y vi que eso se le reprochó harto en Twitter con la salida de Marcela Sandoval, otra mujer que paga los platos rotos, y los hombres, o sea, Crispi en su lugar, Montes en su lugar, qué sé yo, no sé, recuérdenme otros hombres que han metido la pata, no, todos en su lugar.
El caso de Irina Caramano, el caso del gabinete Irina Caramano, ahí no pagó nadie.
Oye, el caso Irina Caramano ya fue la primera señal de que este librito verde que nos entregó el presidente Piñera, no solo no se lo habían leído, y en el caso que se lo hubieran leído les importaba un papelito, o sea, nada. Ojo, eso fue bien impresionante. Pero bueno, sí. A ver, yo te voy a decir al tiro para que repitamos las cosas que hemos dicho en este lugar tantas veces, en esta radio. Yo creo, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, y yo lo que he querido toda mi vida y por lo que he trabajado es para que tengamos se nos reconozcan también las mismas condiciones, ¿ya? Pero reconozco que en el caso de las mujeres el mérito es todavía insuficiente en Chile. O sea, por eso yo creo en los empujoncitos, creo en los empujones. Dicho eso, por supuesto que frente a los problemas, nosotros, sea hombre o sea mujer, tenemos que asumir las responsabilidades como corresponde. Pero claro, como matemáticamente han asumido más responsabilidades las mujeres que los hombres en el gobierno del presidente Boric, uno tiene derecho a preguntarse también qué está pasando ahí por la línea inconsciente, ¿cierto?, de la toma de decisiones políticas desde el presidente de la República para abajo.
Sí, y vamos a entrar después a conversar de iniciativas legislativas y el enfoque mujer en materia de pensiones, a la cuna, sí, etcétera, que hay harto tema también que está dando vuelta.
Y además, insisto, está el debate de las pensiones la próxima semana y vamos a ver qué pasa. Cita Marita me levantó el dedo.
¿Cuál?
Diciéndome que queda un minuto, así que en el minuto lo voy a aprovechar. No, pero el dedito. Sí, sé que tengo que ir a pausa.
Corte.
Transforma tu piscina con Tech Swims. Disfruta nadar sin límites con turbinas de nado contracorriente de fácil instalación y programables desde su aplicación móvil. Visítanos en www.techswims.com. Y nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas, y el clima está radiante y el sol brilla como nunca, pero ¿saben quién brilla más? AFP Plan Vital, por supuesto, obvio, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital porque ellos te dan motivos de confianza. Y en H, Seguro Laboral, queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H, Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos con la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra en agricultura. La pausa y estamos pronto.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Suerte Los Héroes tiene un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consultas médicas generales y de especialidades desde el 990, sin tope. Exámenes con copago desde 0 pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con Los Héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Si no contestaste esta llamada porque vas manejando camino a la pega, es que sabes que tu seguridad está primero. Porque el que sabe, sabe. Y eligió Hatch Seguro Laboral para cuidar a su equipo. La mutualidad líder con más de 2.9 millones de trabajadoras y trabajadores protegidos con las mejores herramientas para prevenir de manera fácil y simple. ¿Y tú? ¿En qué mutualidad estás? Cámbiate ahora en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta, segundo bloque, en simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Usted sabe, nos encuentra aquí en la 92.1 todos los días domingo, 9 de la mañana, en simultáneo, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Y puede ver este capítulo, que es el primero de la temporada 2024, todos los del 2023, del 2022, incluso todo lo que usted quiera ver, por supuesto lo puede observar a través de esa plataforma. Estamos en esta jornada junto a la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Hemos estado conversando de la coyuntura de la semana, del registro inmobiliario, de que es contrato, que no es contrato, y nos metemos que ya de profundis en lo que va a ser claramente el tema de debate esta semana, que tiene que ver básicamente con la votación y el avance ya de la reforma de pensiones, Isabel, en el Senado.
Sí, se vota el miércoles.
Se vota el miércoles, exactamente.
Sí, se vota el miércoles. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que, a ver, yo primero estoy entre quienes reconocen primero que nosotros tenemos un desafío en materia de pensiones y hay que resolverlo. Y resolverlo de la mejor manera posible, ¿ya? Estoy de acuerdo en eso, porque también hay gente que dice, oye, dejemos las cosas como están, ya tenemos PG1. Yo creo que nosotros siempre tenemos que, como dijo Eduardo Frei esta semana, salir del espacio de mediocridad y querer hacer las cosas bien. En segundo lugar, creo que es muy importante, Pedro, Eugenio, y ustedes tal vez lo compartan o no, recordarle a quienes nos están escuchando que el gobierno del presidente Boric, de acuerdo a su sueño histórico, ¿cierto?, presentó una reforma a las pensiones a fines del primer año de gobierno que tenía ostensibles debilidades técnicas, tal como lo reconocieron, ¿cierto?, los especialistas, no de la oposición, sino que yo diría que de un amplio arco político. O sea, era una reforma mal hecha. Segundo, con ostensibles debilidades políticas, porque no tiene mayoría política en el Congreso. Entonces, la ministra del Trabajo, la ministra Jara, puede enojarse mucho, pero señora ministra, o sea, ustedes eligieron los senadores y los diputados que eligieron, y de acuerdo a nuestro sistema político son los que votan. Y en tercer lugar, y tal vez sea, creo yo, lo más importante en la decisión política de los próximos días, una reforma contra la voluntad y los anhelos más profundos de la inmensa mayoría de los chilenos, particularmente de quienes cotizan, ¿cierto? Que es el reconocimiento de la propiedad de esos ahorros que son fruto de su trabajo y todo lo que de ahí se deriva, que sean heredables, etcétera. Entonces, creo que eso es bien importante. Presentaron una mala reforma con debilidades técnicas, sin mayoría política y contra la voluntad de los chilenos.
Efectivamente.
Y que haya llegado a donde haya llegado es una gracia, algo de gracia le tenemos que reconocer a la ministra Jara, que estuvo disponible, ¿cierto?, a dialogar, pero yo creo sinceramente el peso de esa gracia de llegar hasta ahora es de la oposición, que se ha tenido que comer muchas arengas de Boric, pero entre Coloma, Galilea y Cruz Coque dijeron, oye, y probablemente la Jimena Rincón, que no sé si está trabajando en esto, hoy tenemos una oportunidad, saquémosla adelante y hemos llegado hasta el 30. O sea, no sé cómo lo ves tú, no sé lo que va a pasar.
Sí, a ver, hay que ver primero, el gobierno todavía no presenta ninguna indicación. Te dijo que las iba a presentar ahora, mañana lunes las presenta, pero ahí vamos a ver si efectivamente presenta algo. Habiendo contado un poco los votos, viendo.
O sea, si las indicaciones tienen que ver con los acuerdos primero.
Porque podría no serlo.
O sea, si cumplen la palabra o no.
Porque habría que ver que tanto presiona la izquierda, que está diciendo que quiere una cosa más radical, casi que el proyecto original, votarlo. ¿Por qué? Porque la extrema izquierda está viendo que este es un tema que electoralmente le puede rendir más que mejorar las pensiones. Y digámoslo tal cual. O sea, para un sector importante de la izquierda, esto es un tema que electoralmente lo quieren hacer así. O han querido mejorar pensiones, lo han hecho el año uno.
Claro, porque
subiendo la PGU por separado.
Resuelve ahora, o si se hace una reforma ahora, o sea, por lo menos en los próximos 10 años, digamos, en un país normal, por los próximos 20.
¿Ah? Eso no existe. Por otro lado, tú te encuentras con la izquierda diciendo avancemos en lo que se pueda y después seguimos con lo que queremos igual, porque si bien tú no vas a cerrar el capítulo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque es un sector que no está disponible a llegar a acuerdos, es un sector que no está disponible a decir esto es el punto y de aquí en adelante no se vuelva a tocar. Igual que con la Constitución y con una serie de cosas
más. Igual el punto central en toda esta cuestión en el fondo, el gobierno está, y lo ha dicho el presidente Boric, ¿cómo hacemos para mejorar las pensiones ahora? Ya. Y el debate está dado si esto es ahora, lo hacemos con impuestos, sí, o si lo hacemos con
condiciones. El electoralista, es que eso es bien importante lo que está diciendo Eugenio. Mira, dos cosas que yo creo que son bien importantes. Vamos a lo político primero. Es bien electoralista el discurso. Claro, porque la reforma se supone que tiene que mejorar las pensiones de los futuros y de los presentes. En las pensiones de los futuros pensionados hay acuerdo, si fuera solo los futuros pensionados, 6% todo para adentro, porque si no, no tiene ningún sentido, no hay una mejora ostensible. El problema se genera en los presentes, ¿te fijas? Entonces, es bien electoralista, porque es, oye, antes de la elección presidencial del año que viene, pero está bien. Así que yo encuentro que el punto que planteó en la semana Luciano Cruzcoque, el senador Cruzcoque, y que se le tiraron encima, ¿cierto? Alejandra Sepúlveda, que cómo está planteando. Eso es un punto muy pertinente de plantear.
Para gente que no lo supo, Luciano Cruzcoque propuso aplicar el aumento del PSU después de la elección.
Claro, ¿qué ocurre? El proyecto dice que se aplica 6 meses después. Si es que el proyecto llegase a ver la luz, va a ser aprobado en marzo, así que se empezaría a hacer en septiembre. Ahora, yo quiero recordarle a todo el sector que está dedicado a reclamar en contra del senador Cruzcoque porque planteó esto, y si el gobierno de verdad hubiese querido mejorar las pensiones, hubiese tramitado la PGU por separado, y hace ya años que estaría pagándose una PGU más alta.
Eso, o sea,
y no se ha hecho, y no se hizo porque ellos no quisieron, porque aquí tienen iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces, ahora que se escandalice por las declaraciones del senador Cruzcoque, cuando durante años postergaron la mejora inmediata de las pensiones por el tema de la PGU, creo que es como pasarse un poco de rosca, y es importante recordarlo. Podrían haberlo subido hace mucho tiempo y no quisieron hacerlo. Ahora, se habla en materia previsional de que las mujeres tienen, y de hecho la tienen, una diferencia importante en pensiones, y uno de los puntos que se quieren mejorar, que yo creo que es bueno, es tener como objetivo mejorar esta brecha, eliminar la brecha. Otra cosa es el cómo se elimina la brecha, ¿ya? Pero que tenemos que eliminar la brecha, y sabemos que esa brecha ocurre por muchos motivos, ocurre por diferencias salariales, por edad de jubilación, por cantidad de años cotizados, etcétera, que hay que hacerse cargo del problema completo. Tenemos que hacer una mejora en pensiones para mujeres con impuestos generales, tenemos que hacerlas con este tema del 0,5% de las cotizaciones que se ha hablado. ¿Cómo lo mejoramos? Y dos, ¿basta solamente con hacerse cargo en la etapa ya pensionada o tenemos que mejorar todas las condiciones laborales de igualdad para que puedan incorporarse al mundo del
trabajo? Ya, mire, yo no tengo una opinión precisa respecto de todo. De hecho, lo estamos conversando con personas del equipo que nosotros hemos continuado desde el ministerio. Pero mire, partamos por lo primero. Sí, nosotros como país tenemos que resolver esa brecha, ¿ya? Hay una brecha y es bien importante explicarla, Pedro. Yo creo que tú lo conoces mejor incluso que yo, porque hay una confusión cuando yo leo, ¿cierto?, algunos aspectos del debate. A iguales años cotizados, la diferencia, a igual monto y a iguales años, la diferencia es más o menos del 14%, por ahí, y eso tiene que ver con la mayor esperanza de vida de las mujeres. Entonces, están el monto que obtienen se divide en más partes que cuando un hombre se va a pensionar, que ese es un tema, un problema que hay que resolver. Y el segundo tema, que yo no diría que es un problema, sino que forma parte, ¿cierto?, de nuestro sistema social, es que las mujeres, particularmente por la maternidad y también porque muchas veces van a cuidar a familiares enfermos, papás, hermanos, en su vida laboral entran y salen del sistema. A veces salen totalmente sin recibir ningún ingreso, o a veces salen y se quedan en el mundo informal y no reciben cotización. Entonces, tienen una trayectoria de cotizaciones más inestable que la de los hombres, pero no porque se quedaron viendo series turcas en la casa. Se los quiero decir porque yo a veces leo y escucho tantas liviandades que se dicen desde los pies de personas que no conocen cómo es la vida de la inmensa mayoría de las mujeres en Chile, no de un pedacito chiquitito, que tienen una vida muy respetable, pero muy distinta a la del resto. Entonces, señoras y señores, esas mujeres salieron del mercado laboral o salieron del mercado formal y entraron al informal porque tenían que cuidar a la mamá con Alzheimer, a un hijo enfermo, a mil cosas. Y también estaban haciendo entonces, rindiendo un trabajo para la sociedad. Y ese tema, claro, si fuéramos un país que está creciendo al 4%, al 5%, tendríamos los fondos para suplirlo con rentas generales. Pero no estamos en esa posición, no tenemos renta, no tenemos, estamos creciendo en deuda, creciendo en déficit. Y entonces yo no veo mal, Pedro, no veo mal que se resuelva de acuerdo, que busquemos los fondos, no sé si desde la cotización, porque a mí lo que me pasa es que me gustaría que no perdiéramos la virginidad respecto de la cotización, te fijas, que no hiciéramos ni una cuota de reparto. Y entiendo que sacarla de ese 6% es de alguna manera reparto. Lo que no es lo mismo que el préstamo, porque el préstamo para mí no es reparto, pero en esto sí. Entonces, entiendo que se están estudiando varios fondos desde donde, ¿cierto?, sacar ese 0,5% para equiparar.
Estaba hablando del CIS, ¿no?, que era una alternativa del
Fondo cesantía no alcanza, porque ahí hay un aposamiento interesante.
Bueno, siempre se le ha querido echar mano a plata, pero de hecho, teniendo esa plata, por ejemplo, se pudo crear la protección del empleo durante la pandemia, que permitió cuidar casi 1 millón de puestos de trabajo durante la pandemia. Entonces, claro, podría, pero tiene que hacerse la manera de que el fondo siga siendo sustentable. O sea, no afectar la sustentabilidad de ese fondo, porque si no, el día de mañana, cuando lo necesitemos para alguna crisis mayor en que el desempleo sea más alto aún que lo que tenemos hoy, tiene que estar esa plata ahí. Pero podría ser una alternativa, se veía vía CIS. Yo el tema del préstamo tengo ahí una diferencia con un tema conceptual.
Es que eso es muy interesante lo que está diciendo Pedro, creo que también hay que planteárselo y explicarlo bien. Veo mucha confusión, veo mucho gritoneo entre unos sectores y otros. Había mucho gritoneo al interior de la derecha, y yo creo que ya que yo milito en un partido histórico, tradicional, del que me siento muy orgullosa por su trayectoria, yo pido racionalidad en esto y pido también mucha responsabilidad. Porque al que le toque gobernar a partir de marzo del 2026, que puede ser mi candidata presidencial u otro candidato, le va a tocar enfrentar este tema. Entonces, no juguemos, ¿cierto?, con las expectativas de la gente, no juguemos con las posibilidades de resolver el problema. O sea, no recurramos a la reforma de pensiones para hacer política de consignas. Se lo digo a todos los sectores de la derecha, no estoy señalando a nadie en particular. Terminemos con esta historia que empezó hace 6 o 7 años con un frente amplio y responsable, ¿cierto? Y hagamos las cosas bien y volvamos a hacer las cosas como se hicieron antes en el país.
Es la idea. Sí, Tamarita, ya lo sé, ya lo vi. Tengo que la mencionar. Oye, qué rápido es el programa, es una locura. Esto se va así, mira, vuela.
Muy rápido.
Vuela.
Ustedes son bien entretenidos, tengo que decir.
Ya lo viste repartiendo regalos de Pascua. Exacto. Bueno, transforma tu piscina con TechSwims. Disfruta nadar sin límites con turbinas de nado contracorriente de fase de instalaciones programables desde su aplicación móvil. Visítanos en el www.techswims.com. Y nuestro compromiso con tu salud es todos los días, y el programa de salud los héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los héroes, vivir con ganas. Y el clima está radiante y el sol brilla como nunca, pero ¿saben quién brilla más? AFP Plan Vital. Obvio, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital, porque ellos te dan motivos de confianza. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos con Isabel Pla, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. La pausa y regresamos al último bloque aquí en Agricultura.
Atención amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente Tech Swims. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942-37-2141.
Pero finalmente, ¿qué es lo más importante para ti?
La salud, obvio. Más salud, más cosas buenas.
Yo creo que para todos es lo mismo.
Por suerte, los héroes tienen un programa de salud que siempre suma más.
¿Cómo así?
Consultas médicas generales y de especialidades desde 990, sin tope. Exámenes con copago desde cero pesos, descuento y reembolso en farmacias, centros médicos, telemedicina, clínicas móviles. Yo los ocupo todos.
O sea que con los héroes hay salud.
Yo diría, hay más salud.
En Los Héroes, nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Infórmate en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social.
Si no contestaste esta llamada porque vas manejando camino a la pega, es que sabes que tu seguridad está primero. Porque el que sabe, sabe. Y eligió H Seguro Laboral para cuidar a su equipo. La mutualidad líder con más de 2.9 millones de trabajadoras y trabajadores protegidos con las mejores herramientas para prevenir de manera fácil y simple. ¿Y tú? ¿En qué mutualidad estás? Cámbiate ahora en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En agricultura es en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Por supuesto, estamos en compañía de Isabel Pla, la exministra de la Mujer y Equidad de Género. Con Pedro Pizarro hemos estado hablando respecto de la reforma de pensiones, la mujer en el mundo de las pensiones, y hay altas cosas que nos quedan pendientes.
Pedro, hay altas cosas. A ver, te quiero pedir tu opinión. Se está discutiendo ahora este tema del postnatal de un año. ¿Es bueno para las mujeres? ¿Es malo para que se incorporen? Yo tengo una opinión, pero quiero saber la visión tuya, porque hay algo de populismo entre medio, cierta irresponsabilidad legislativa, como hemos visto en otro tipo de proyectos.
O sea, yo me opongo tajantemente a un proyecto de esa naturaleza, y es más, no entiendo cómo llegó a tramitarse un proyecto como ese. Que partamos porque es inconstitucional, ¿cierto? Porque todo aquello, expliquemos, estamos en la ¿sí? pizarra, todos los proyectos que signifiquen un desembolso y los de seguridad social son cierta facultad exclusiva del Ejecutivo. No entiendo cómo pasó ese sedazo.
Que pasa, pero que se pasa en la Constitución.
Segundo,
por encima, da lo mismo, esta altura.
Oye, ya. No. Es que no la leen tampoco.
Segundo, no entiendo cómo tiene firmas de mujeres. O sea, todo... Sí, todo lo que nosotros sabemos hoy día es que las grandes barreras que enfrentan las mujeres tienen que ver justamente con que se ha puesto sobre sus hombros la carga de lo que implica la maternidad, la crianza de los hijos, en el fondo la familia. Y como han dicho los premios Nobel, como han dicho todas las personas más entendidas en este, no se olvide lo que dijo la Claudia Golden, toda la responsabilidad está sobre su hombro, y lo que importa es equilibrar, ¿cierto? Balancear esa responsabilidad. Entonces, extender el postnatal a un año significa, se los digo al tiro, poner una lápida a las posibilidades, ya no te digo de mejorar la participación laboral de las mujeres, sino que incluso yo te diría que retrocederíamos en los cálculos que hemos hecho hasta 10 años, porque nosotros no tenemos por qué obligar a los empleadores, ¿cierto?, a contratar a una mujer que podría estar ausente más de un año de su trabajo, y eso tiene un costo. Está bien, eso, el postnatal es de costo fiscal, pero hay un costo de reemplazo muy importante. Entonces, a quienes están impulsando ese proyecto, y le hablo a las mujeres que firmaron ese proyecto de ley, por favor, piénsenselo dos veces y no cometan un error que van a pagar no ustedes, que tienen un trabajo fijo, sino que miles y miles de mujeres que van a salir del mercado laboral o que van a ver disminuidas sus posibilidades.
Sí, y aparte recordemos...
Y además nos perdemos... Además, ¿dónde...? O sea, ¿por qué no hemos terminado la reforma de Sala Cuna? ¿Por qué estamos achapados en ese problema ideológico que la izquierda no quiere entender, cierto? Que mientras tengamos ese artículo 203 en el Código del Trabajo, vamos a seguir teniendo problemas porque nadie va a querer contratar, o las pymes no quieren contratar a la trabajadora número 20 porque eso les sube el costo, cierto, de contratación.
Sí, pues súper importante lo que estás diciendo tú. Recordemos, Chile ya tiene un postnatal que, si tú lo comparas mundialmente, el presidente Sebastián Piñera lo llevó a 6 meses, que es lo que está vigente hoy día.
Bien.
Y que está súper bien, y que funciona, pero lo quieren llevar al doble. Tú te encuentras con países que es 1 mes, 2 meses. Entonces, claramente es un tema de competitividad y hay que ver también un poco la experiencia internacional.
No, pero ya. Y además lo quieren llevar 1 año, pero poniendo siempre toda la carga
la mujer,
de lo que significa responder ante tu mundo laboral a nosotras, las mujeres.
Y esa lacuna no avanza, esa lacuna...
No, esa lacuna no avanza, esa lacuna está en un nudo ideológico hace mucho tiempo. Se han presentado 4 proyectos de ley. Presentó uno de Lynn Matthei, por encargo del presidente Piñera. Después intentó presentar uno, me consta, Alejandra Kraus, por encargo de la presidenta de Chile en su segundo gobierno. Me tocó presentar a mí uno. Se retiró, lo presentó Mónica Saraque. Entonces ya, ¿sabes lo que pasa? Es lo siguiente, en lo que está atrapada la izquierda, parte importante de la izquierda, es que no quieren, ¿cierto?, que con un fondo fiscal se financien salas cunas de origen privado. O sea, estamos en el mismo esquema del problema de la reforma educacional, que ahogaron al sistema subvencionado porque eran privados, pero ahora en el tema de sala cuna. Y te quiero decir, en todos los países en donde esto tiene éxito, Australia, todos los países nórdicos, y nosotros estudiamos más de 14, entre 15 y 20 países exitosos en eso, en todos hay sala cuna pública y sala cuna privada financiada con recursos fiscales. Pero tenemos una izquierda en Chile que quiere inventar la rueda, y mientras está esperando cómo inventa esa rueda, las mujeres de Chile siguen esperando. Llevamos 15 años intentando terminar con un artículo totalmente retrógrado y que nos tiene, les quiero decir, entre los países con más baja participación laboral femenina de América Latina.
Claro, y ahí el foco debiera estar en que quien decide a qué sala cuna va su hijo es la mamá o es la familia.
Oye, te quiero decir una cosa, la tasa de uso de ese derecho en el mundo es en torno a, no supera el 40%. Claro. O sea, de 10 personas que tienen derecho a eso, solo 4 lo ejercen. Verá la mamá, el papá, si lo cuida la abuela, el tío, la tía. Es un problema de ellos.
Que mejor
si
sabe la familia.
Si el problema de la regulación, Pedro, es que desincentiva la contratación de la trabajadora número 20.
No, y lo otro, bueno, el último proyecto que presentamos, que tengo que participar.
Era súper bueno, tiene esquema de financiamiento.
Presentaron indicaciones del Ejecutivo.
¿Tú trabajaste en ese proyecto?
Claro, trabajamos en ese proyecto, lo dejamos presentado. Pero no se ha tramitado hace como 1 año.
Lo aprobó la Comisión de Trabajo, lo tiene tramitado, pasó a la sala del Senado, pero ahí estamos esperando que la señora Jara y Orellana, no sé, digamos, si lo tienen hecho sus urgencias, claro. Aparentemente no,
y debiera ser un tema urgente, porque claramente está tal como tú dices, el artículo 203 dice, si usted tiene 20 o más, tiene que tener esa
vacuna. Entonces a mí cuando me dicen que la preocupación de ellas son las mujeres, la inmensa mayoría de las mujeres más vulnerables, las mujeres de clase media, tengo que decirle que por sus obras las conoceréis, no son la principal ocupación de este gobierno, porque si fueran, habrían tramitado ya completo sala cuna, ya estaríamos, ¿cierto?, en la primera etapa de sala cuna, ya se habría multiplicado el empleo. Fíjate que el desempleo de las mujeres, Pedro y Eugenio, superó el 9%. Volvimos a cifras del año 2010. Esa es una cuestión súper riesgosa, pero nadie se está dando cuenta. El gobierno es el que tiene que generar las condiciones de empleo. Entonces, vamos a terminar este gobierno feminista con indicadores muy penosos en todos los sentidos.
Y fíjate, a nivel de tasas de desempleo, que los meses que baja, no es que baje porque haya más puestos de trabajo, porque tú, para que una persona sea calificada como desempleada, requieres 2 requisitos: 1, que no esté trabajando, y 2, que esté buscando. Y hay un factor de personas que se aburren de buscar porque no encuentran y salen.
Desmotivadas.
Se desmotivan. Y por consiguiente, tú ya no los consideras desempleados porque dejaron de buscar.
Oye, qué interesante ese dato.
Entonces, tú ahí tienes
que. O sea, igual está falseada por esa circunstancia, claro, digamos.
Entonces tú tienes que ver la creación de puestos de trabajo y cuántos puestos de trabajo nuevos tienes más allá de la cifra, porque si todo el mundo se aburre de buscar, claro, va a tener desempleo cero teóricamente, pero no es porque les creaste un puesto de trabajo a esas personas, sino que ya dijeron, sabes que no voy a encontrar, y se dedicaron a otra cosa, o se fueron a la informalidad, fueron a otro tipo de actividad. Entonces hay que ver todos esos elementos y no solamente el número cuando baja, hay que ver el por qué bajó a nivel de cifras de
eso. Y además hay algo, bueno, esta ha sido una crítica que varios hemos hecho a este gobierno permanentemente y a propósito de pensiones, por el problema de la reforma de pensiones, la diferencia entre la izquierda y la derecha es que creemos, tenemos visiones distintas de lo que tiene que ser un sistema previsional. Tenemos visiones de sociedad distintas. La izquierda quiere que el Estado se haga cargo de todo y nosotros creemos también en un sistema en donde el Estado tiene un lugar, pero también el mundo privado. Y el segundo gran tema, y aquí entro en el tema del empleo de las mujeres o en muchos desafíos que tienen que ver con eso, nosotros creemos, soy de ese mundo que cree en la evidencia y en la experiencia para definir políticas públicas, ¿cierto? Que tienen, deben tener más peso que la ideología y las consignas. Oye, sentémonos a conversar. Nosotros con otros mundos, con mi generación, con otros mundos, con mundos de la centroizquierda, yo presido la corporación Somos Mujeres, ¿cierto? Con otras organizaciones de mujeres, hemos alcanzado consenso a partir de la experiencia y la evidencia. ¿Por qué la política no puede hacerse cargo de eso? ¿Por qué el gobierno no convoca, ¿cierto?, una comisión que diga, oye, no queremos entregar el gobierno al próximo mandato con cifras de empleo de las mujeres penosas y con un retroceso de 15 años, por lo tanto, las convocamos para que nos orienten qué medidas podemos tomar? Nada de eso ha pasado, se las saben todas, ¿cierto? Siguen pensando que tienen el monopolio, ¿cierto?, de la causa de las mujeres. La inmensa mayoría de las mujeres ha tomado distancia de eso.
Ya después el caso Monsalve.
Y mira lo que está haciendo este gobierno con muchos, algunas con rabia, y en mi caso con total desconfianza, y me da pena, ¿cierto?, este botín político en el que han convertido las causas de la mujer.
Pero la amiga sí. Perdiendo, insisto, yo creo que después del caso Monsalve como que ya la gente se empezó a dar cuenta que esta cuestión es feminismo selectivo, sumando y restando eso.
Y aparte que si quisieran hacer cosas, hay tantas medidas que ni siquiera requiere ley. Por ejemplo, mejorar o perfeccionar los subsidios para la contratación de mujeres, ejemplo, es un tema de decreto.
Y técnico, pero tampoco lo hacen. Oye, y totalmente técnico.
Sí.
¿Cierto? O sea, aquí no tienen que convocar al Comité Central del Partido Comunista para preguntarle si pueden hacerlo o no, porque aquí el Partido Comunista levanta la voz y Dios mío, el miedo que le tienen, ¿cierto?
O sea, el gran riesgo de la reforma de pensiones es que la izquierda la deja caer por ese lado. O sea, eso es.
Bueno, es que por ahí va a pasar. Yo creo que ese es el problema, pero confío también que habrán personas razonables en ese gobierno que le hagan entender a sus partidos políticos que esta es una oportunidad histórica y va a ser prácticamente, yo diría, casi el único legado realmente trascendente.
¿Tú crees que van a dejar legado?
Uno mira los legados desde 6 meses en adelante cuando se terminan los gobiernos. O sea, la gente que cree que puede planificar los legados está profundamente equivocado, ¿ya? Uno puede imaginarlo y proyectarlo y hacer todo lo posible para que ocurra. Pero el legado lo vamos a ver a partir de septiembre del 2026. Sí creo que el gobierno de Boric tiene la oportunidad de dar un salto en materia de reformas de pensiones, pero esa oportunidad se va a concretar siempre y cuando se ponga la evidencia por delante de las consignas y siempre y cuando el presidente Boric ejerza un enorme liderazgo para ponerse por encima de los partidos políticos que de manera mezquina y profundamente ideológica están frenando esa reforma.
Oye, Isabel, pero tú dices que tiene la oportunidad, pero la oportunidad tiene plazo.
Por eso te digo, hasta unos días más, la oportunidad tiene plazo, por eso te digo que
Pero ¿es enero?
Yo creo que tiene que ser, si llegamos al 31 de enero sin esa reforma aprobada, al menos en el Senado,
se complica.
Yo creo que sinceramente tenemos que poner una lápida a esa posibilidad. A mí me daría harta pena porque creo que se ha hecho un esfuerzo gigantesco, enorme, y además te quiero decir que dado que es la izquierda la que está haciendo caer esta reforma, sería segunda vez, y se lo quiero decir a los que andan todo el tiempo echando la culpa a la derecha, sería segunda vez que la izquierda hace fracasar una reforma a las pensiones, porque hace 4 o 5 años atrás pudimos tener una reforma, ¿cierto?, que fue la que propuso el presidente Piñera, pero los lindos y lindas les pareció que era una mala
esta
reforma.
Esta semana Juan Andrés Lago, ¿ah?, el Partido Comunista, se estaba pegando el latigazo a la espalda.
Se arrepentía. Se arrepentía. Dijo,
entonces,
se arrepentía.
Va a ser, aprobado, entonces no quiero ver ni un cartel más en la calle reclamando por los pensionados, porque les quiero contar a los pensionados y yo espero ser una de ellas en un plazo.
Mucho,
no
mucho,
tanto,
mucho,
no tanto. Segunda vez en menos de 10 años que la izquierda chilena se podría echar una reforma para que las personas tengan mejores pensiones. Vayan a llorar a la FIFA, ¿cierto? Y no sigan echándole la culpa a la derecha, que ha puesto en este... Mira, yo critico harto mi sector político. Tengo harta libertad para criticarlo, pero en este caso creo que de verdad ha hecho un esfuerzo supremo. Y en el caso de Renovación Nacional, de la UDI y de Opoli, ha hecho un esfuerzo doble, porque tiene que comerse, ¿cierto?, el ataque de la otra derecha, que no quiere hacer reforma y que encuentra y que la acusa de derechita cobarde, la acusa de acá, la acusa de allá, y le genera todo tipo de desincentivos electorales para seguir adelante en una reforma que es compleja pero muy necesaria.
Hay que tener una valentía importante porque en los ataques de redes sociales. Ahora, importante, complementando lo que estabas diciendo tú, el sector que ha mejorado las pensiones en la última década fuimos nosotros con la PGU. Entonces, hay algunos que hablan y lo usan de discurso.
Y con los votos nuestros como tabla, ¿te acuerdas tú? Bueno, ustedes son muy jóvenes. Como tabla para la reforma que empezó a implementarse a partir del 2008.
Ah, claro,
¿te acuerdas? Bachelet 1. Esa fue la reforma Bravo, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Marcel, ¿no?
Esa salió de la comisión, efectivamente. Ya. Salió de ahí y ahí se crea el pilar solidario.
Esa fue la primera, es que la gente se va olvidando.
Y fue un avance súper importante y que también tuvo apoyo transversal en su época.
Fue un avance sustancial. Sí, claro. Empieza el pilar solidario, fue algo muy importante. Y ahí los votos de la derecha, como tabla, no solo los votos, sino que también el aporte, tanto en la comisión de los especialistas que venían de ese mundo como después en el Congreso.
Sí, y por eso partí diciendo, cuando hablaban del tema de subir las pensiones, los votos de la derecha para mejorar la PGU han estado desde el día uno, y se le ha dicho.
Además, yo te digo una cosa, Pedro, Eugenio, no sé cómo lo ven ustedes. Yo, sinceramente, reconociéndole a la industria, ¿cierto?, que pudo haber hecho las cosas mucho mejor desde todo punto de vista, que encuentro bien injusto esto de culpar a las AFP por las bajas pensiones, ¿cierto? Porque tú, Pedro, te has dedicado a esto durante muchos años. Tú sabes que las bajas pensiones son porque tenemos cotizaciones bajas.
Tienen muchas causas, pero...
Tenemos salarios bajos.
Sí.
Tenemos personas con muchas lagunas.
Pocos años cotizados.
Claro, entonces es como que encontraron el chivo expiatorio para... pegar un cachetazo anticapitalista, antiparticipación de los privados, tal cual como se hizo en la reforma educacional, ¿cierto?, que terminó después en un desastre, y yo no pensé nunca que el desastre se iba a notar tan pronto, ¿ah?, cuando le echaron la culpa de la mala calidad de la educación a los colegios subvencionados y también a los colegios privados, hicieron la reforma a su pinta y las cosas han terminado muy mal. Entonces yo encuentro sumamente injusto, sin perjuicio de todos los cambios que tienen que nacer desde las propias AFP, pero también creo de las regulaciones que pueden, ¿cierto?, mejorar, impulsar mucho la competencia y, en fin, hacer todo lo que hay que hacer para que ese mundo responda bien al desafío que tiene y al mandato que le da el Estado de Chile para administrar las pensiones los chilenos.
Yo les quiero recordar que el clima está radiante y el sol brilla como nunca, pero ¿saben quién brilla más? AFP Plan Vital, obvio, porque nuevamente son primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos 3 años. Así que cámbiate a AFP Plan Vital porque ellos te dan motivos de confianza. En un parpadeo se nos acabó el programa.
Bueno, fue muy grato estar acá, les quiero agradecer la invitación, les deseo mucho éxito este año y también un muy feliz año a la audiencia.
Oye, te vamos a echar de nuevo porque creo que quedó muy entretenido el programa.
Encantó, te los quiero felicitar, yo sé lo que significa sostener un programa y lo difícil, el esfuerzo que hay atrás de eso. Y así que los quiero felicitar porque además qué importante tener un programa en donde ustedes le puedan explicar a la audiencia aquellos temas que parecen tan complejos pero que impactan mucho la vida de las personas y la gente en la rapidez dice, ay, no entiendo mucho de qué están hablando. Entonces, la pizarra, en simple, la pizarra de Pizarro, qué importante explicar. también es batalla cultural.
Cierto.
Gracias, no, muchas gracias, Isabel. O sea, efectivamente lo hacemos con mucho cariño, pero tal como tú dices, todas las semanas hay que preparar temas y cosas. Así que muchas gracias por acompañarnos, por la claridad en tus explicaciones y aquí en tu casa. Así que vamos a estar invitando nuevamente.
Vamos a ver si Dios quiere alguna vez de nuevo en el 2025.
Así es.
Y además que sí.
Y usted que tenga una muy bonita semana, cuídese y nos estamos viendo en 7 días más.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Ahorra, invierte, cámbiate con confianza, cámbiate a AFP Plan Vital. Con Cuenta Los Héroes prepago se puede. Únete. TechSwims, turbinas de nado contra corriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Y el que sabe, sabe. At Seguro Laboral. Producción Martín Ollanedel.